Diálogos a contramano. Una conversación entre cultura y fe. Diálogos a contramano con el doctor Álvaro Pandiani.
El tema que nos propone Diálogos a contramano es la segunda parte de la gloria del hombre, la búsqueda de la gloria, la necesidad de ser elevado, de ser glorificado, usando una expresión tal vez más eclesial, pero cuánto de esto a veces vemos en nuestra vida social y también en la vida de fe. Bienvenido Álvaro, gracias por acompañarnos nuevamente a esta discusión.
Hola, ¿qué tal Esteban? ¿Y vos necesitas sobresalir?
Para nada, cuanto más perfil bajo mejor.
¿Vos querés fama?
No.
¿Querés dinero? Vamos a empezar con una expresión que es parte de un comentario dejado por un lector hace unos años atrás en un artículo sobre el servicio cristiano.
Y yo en esta misma columna de Diálogos a Contramano.
Diálogos a Contramano, sí, sí. Yo tomé esta un poquito, un renglón, un par de renglones, donde dice, necesitan sobresalir, esto no es solo con los cristianos, también con otros religiosos. Quieren fama y dinero. Ese artículo que justamente salió, se trataba de sobre el vivir una vida de sencillo servicio en el nombre de Jesús, y que, si no me equivoco, salió en época navideña. Lo hicimos en cerca de fin de año, cerca de la fiesta. Y sabés que ya usamos palabras de este lector, de esos comentarios que nos dejó en otra oportunidad, concretamente en la columna, también de acá de Diálogos a Contramano, la caridad egoísta.
Ajá.
Y bueno, como nos ha pasado varias veces, los comentarios de los lectores,
oyentes también.
O de los oyentes, sí, claro, que llegan a través de los otros medios, aparte del
sitio web.
Exacto. Sí. Nos han dado tela para cortar en más de un tema. Y en este caso, afirmaciones como necesitan sobresalir y quieren fama.
Son palabras del visitante del sitio que dejó sus comentarios.
Son parte de su comentario y se refieren a líderes religiosos. Que en el contexto del tema que estamos tratando, que es, arrancamos la parte 2 hoy de la gloria del hombre, cabe que nos preguntemos si no es aplicable casi a cada persona. Le pongo un casi ahí para...
Claro, claro. No incluir a todos.
Para no exagerar, podemos proponerlo como interrogantes a meditar. ¿Quién no albergó alguna vez en un rincón de su corazoncito el deseo de sobresalir, de ser reconocido públicamente, de ser elogiado y aplaudido?
Y bueno, eso le ha pasado a todos, me parece, ¿no? Todos hemos tenido ese tipo de tendencias narcisistas en algún momento, ¿no?
¿Qué persona que es, escucha esto, como la inmensa mayoría de los seres humanos somos unos perfectos don nadie, qué persona no quiso o no experimentó la necesidad de alguna vez alcanzar la fama?
Que nos escuchen.
Ser admirado, respetado, envidiado, y capaz que hasta idolatrado por sus semejantes.
Bueno.
Y si alguno dice que no, ya lo adelantábamos la semana pasada, pero si alguno dice que no le interesó nunca, ni lo mueve, ni lo motiva, es muy respetable. Aunque, reitero, como ya quedó dicho, quienes algo conocemos lo veleidoso de la naturaleza humana, nos permitimos dudar de que haya semejante asepsia en un ser humano en cuanto al deseo y hasta la necesidad de alguna vez sobresalir y tener fama. El apóstol Juan escribió, 1 Juan 2:16, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El término clave de este pasaje, a propósito del tema en cuestión hoy, es vanagloria. ¿Y qué es vanagloria? Etimológicamente sería fama vacía o esplendor vacío. Pero una definición, como la siguiente que ahora voy a citar, echa algo más de luz. Y acá cito, petulancia o presunción de un individuo respecto a sus acciones o al valor que se autoadjudica. Entonces, esa gloria es vacía porque no es un reconocimiento de quienes rodean al individuo, sino una jactancia personal. Jactancia que se codea con la arrogancia y que evidencia la necesidad de esa persona de sobresalir, de obtener fama, reconocimiento y admiración de los demás. El apóstol Juan afirma que en el cosmos, que es la palabra original que traducida como mundo, es decir, en el universo de lo creado por Dios, pero aparte y alejado de Dios, entre otras cosas, hay vanagloria. Que se entienda, hablamos del cosmos en un sentido moral y espiritual, ¿no? En un sentido científico, ¿no? Entonces, entre otras cosas, como dije recién, hay vanagloria, la vanagloria de la vida. Por supuesto, estamos hablando de moralidad y espiritualidad humana. Uh-huh. Entonces, en el mundo hay individuos que presumen ser alguien, hayan o no hayan alcanzado grandes logros o realizado buenas acciones que los hagan dignos de ser reconocidos por la gente. Lo de los grandes logros o las buenas acciones viene a propósito de una de las primeras definiciones de gloria que citamos en la primera parte de esta reflexión el martes pasado. Uh-huh. La vanagloria, por lo tanto, no es una cuestión de si la persona hizo algo merecedor de reconocimiento público, sino de la actitud que asume ante los demás. Una actitud de jactanciosa arrogancia, o de arrogante jactancia. Una actitud de total falta de humildad. Uh-huh. Y resulta que la arrogancia siempre es mal vista, mientras que la humildad siempre es bienvenida. Además, la humildad de alguien que alcanzó grandes logros o realizó buenas acciones dignas de elogio y fama, la humildad de quien sí merece el reconocimiento, siempre causa mucho agrado y buena impresión al resto de las personas. Y esto es casi como un axioma de las relaciones humanas, con muy pocas excepciones. En la Biblia hay algunos ejemplos que merecen ser considerados. En el libro de Hechos se menciona un personaje recordado por la historia sagrada como Simón el Mago. Uh-huh. Acerca de este individuo, en Hechos capítulo 8, versículo 9, se lee que en la ciudad de Samaria, y acá la cita bíblica, había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. Y recalca que todos los habitantes del lugar le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Ahí dice, eso dice en el versículo 11. Y el texto bíblico aquí no aclara si se trataba de un mago que conjuraba o pretendía conjurar algún tipo de poder sobrenatural, o de un simple farsante que utilizaba trucos de feria o de kermés para engañar a la gente, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, la lectura del relato a mí por lo menos me deja el sabor de que este tal Simón no era más que un tramposo que usaba ahí artimañas de prestidigitación con el objetivo de hacerse, como dice el texto bíblico, pasar por algún grande. Hacerse pasar por algún grande. Parece que el individuo tenía la necesidad de sobresalir ante los ojos de sus conciudadanos. Y parece que era bueno en el arte del engaño porque el texto bíblico dice que todo el mundo le prestaba atención y decía, esto va en el versículo 10, este es el gran poder de Dios.
Mirá, a ese punto llegaba.
A ese punto llegaba. Y si era esto Simón para sacar algún beneficio económico, como lamentablemente han hecho a lo largo de la historia y hasta el presente los embaucadores religiosos o los chantas religiosos, lo hiciera por eso o lo hiciera simplemente por la necesidad de sentirse admirado, el negocio se le terminó cuando los primeros predicadores cristianos llegaron allí. Cuando el diácono Felipe, llamado el evangelista, llegó a Samaria y predicó allí el evangelio de Cristo, este mismo Simón creyó y llegó a bautizarse. Y luego se le pegó a Felipe, ¿no? Se le pegó ahí al costado permanentemente, mientras Felipe predicaba, y Felipe predicaba con el respaldo de Dios, tal que se producían milagros de sanidad de enfermedades y expulsión de demonios, lo que tenía pasmado al mago.
Me imagino.
Pero lo que lo superó a Simón fue ver cómo cuando llegaron Pedro y Juan desde Jerusalén, los nuevos creyentes recibían el Espíritu Santo mediante la imposición de las manos de los apóstoles.
Y eso fue como que lo deslumbró completamente.
La gotita que lo rebasó el borde de la copa, sí, sí. Y dijo, ah, yo quiero esto. Uh-huh. Y digo, todo esto está en el capítulo 8
se puede leer, 8, sí,
los oyentes, sean o no sean creyentes, si tienen una Biblia a mano pueden ir a leerlo.
La Biblia es muy transparente en mostrar todas estas cosas que sucedían también en la época.
Sí, positivamente. Fíjate que, a ver, evidentemente la llenura del Espíritu Santo se acompañaba de alguna señal externa. Probablemente, aunque el texto no lo dice, fuera probablemente fuera la misma que en Pentecostés, perdón, el hablar en lenguas.
En esa época histórica, al menos, parece que esta...
Podría haber sido, ¿no? Y este Simón, en vez de procurar él también la llenura del Espíritu Santo, quiso tener el poder de conceder el Espíritu Santo que a sus ojos parecían tener Pedro y Juan, y les ofreció dinero para tener él también ese poder. Y la reprensión, la reprimenda del apóstol Pedro ante este despropósito de Simón, que fue durísima, termina con unas palabras muy interesantes que están ahí en el versículo 23. Dice, en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás.
Hiel de amargura y prisión de maldad.
Sí, hiel de amargura suena redundante, ¿no? Y prisión de maldad. Y Simón, aunque había creído y se había bautizado como cristiano, parece que en su interior aún estaba preso de ese deseo egoísta, de esa necesidad mezquina de ser reconocido y admirado, de ser elogiado y tal vez hasta ser reverenciado por los demás.
Es la necesidad que tenía, se ve.
De hacerse pasar por algún grande, ¿no?
Claro.
De este Simón toma nombre un delito religioso que fue muy común durante gran parte de la Edad Media, que constituyó una verdadera plaga para la iglesia, la simonía.
Ajá.
Es decir, la compra por dinero de cargos eclesiásticos, sobre todo obispados, para disfrutar el comprador de las prebendas y beneficios que tal cargo o tal obispado, por ejemplo, confería al titular, en aquellas épocas en que la iglesia tenía gran poder secular, o sea, poder político, poder económico, etc. Simonía viene del nombre de este individuo del cual estamos hablando, este individuo enfermo de vanagloria, cuyo objetivo en la vida parece que fue solamente hacerse pasar por algún grande. Y tanto fue así que desaprovechó la oportunidad de salvación que le brindaba el Evangelio de Jesucristo.
Lamentablemente.
Quizás porque no comprendió que la gloria del hombre no es nada comparada con la gloria de Dios, porque Dios es el único digno de recibir honor y poder.
Y cuando olvidamos eso, qué triste, ¿no?, es el desenlace. Porque este hombre tuvo un triste final, o un triste castigo, muy, muy duro. Hacemos una pausa en la conversación con el doctor Álvaro Pandiani, y estamos en Diálogos a Contramano, mirando esto que él ha titulado La Gloria del Hombre, o mejor dicho, La Vanagloria, que es esta palabra que está analizando Álvaro el día de hoy. Si desea opinar, 091-610-610, o visítenos también a nuestro sitio web y encontrará el artículo y el audio de este programa en rtmuruguay.org, las dos partes, sobre La Gloria del Hombre. Ya venimos enseguida.
Radio Transmundial Uruguay, nuestra señal por el 610 AM, en internet rtmuruguay.org y en Spotify, Radio Transmundial Uruguay.
Estás escuchando Diálogos a Contramano. Una conversación entre cultura y fe con el doctor Álvaro Pandiani.
La gloria del hombre, tan efímera, pasajera y nada que ver frente a la poderosa presencia de Dios, que es el único digno de recibir honor y poder, nos decía el doctor Álvaro Pandiani en la primera parte de esta columna. Y allí vamos de vuelta, Álvaro, para seguir mirando otros casos bíblicos que puedan ayudarnos a arrojar luz de cómo debe ser visto esto en relación a nuestra experiencia con la fe, sobre todo.
Sí, y otro caso bíblico paradigmático de hombres buscando la gloria, tenemos que, para verlo, para encontrarlo, tenemos que dirigirnos a Génesis.
A Génesis.
Y hablamos de la historia del intento humano por llegar al cielo, la construcción de la Torre de Babel. Ahora, a manera de paréntesis, como pasa con muchas historias de los primeros capítulos del Génesis, el racionalismo ateo y la ignorancia displicente del agnóstico trata este relato como leyenda con contenido moral.
Claro.
Y eso pasa aunque la arqueología ha identificado ya un zigurat llamado Etemenanki, que está localizado en la antigua Babilonia como la Torre de Babel bíblica, ¿no? Es decir, el zigurat de Etemenanki existe, pero los ateos y agnósticos siguen diciendo que estos son leyendas. En cualquier caso, el relato de la Torre de Babel es una lección magnífica acerca del orgullo humano que pretende elevarse hasta las alturas del trono de Dios y las consecuencias destructivas de ese orgullo. En Génesis capítulo 11, versículo 4, leemos que los hombres se dijeron unos a otros: «Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra». La expresión clave aquí en relación al tema es «hagámonos un nombre». Es decir, como se lee en la traducción «Dios habla hoy», «nos haremos famosos». En otras palabras, se propusieron hacer algo digno de gloria ante los ojos de sus semejantes, de los contemporáneos y de los que vendrían después, ya que el nombre o fama que ganaran perduraría, aunque fueran esparcidos por la faz de toda la tierra. Entonces, lo que pretendían era una gloria perdurable que perpetuara su nombre, aunque ellos ya no estuvieran. Claro. Ya hablamos acerca de lo que es la terrible perspectiva de que tras la muerte se cumpla algo que ya está escrito también en Eclesiastés 9:5, donde leemos: «Los muertos nada saben ni tienen más paga porque su memoria es puesta en olvido». Es decir, hablamos de morir y caer en el olvido. Que nadie nos recuerde por nada cuando ya nos hayamos ido. Esa es una horrible perspectiva.
Sí.
O que nadie nos recuerde por algo bueno que hayamos hecho. Eso no es mejor tampoco.
No. Todos quieren inmortalizar de alguna manera su paso por esta tierra.
Claro, porque dejar tu nombre como recuerdo de cosas espantosas que hiciste...
No.
Mejor pasar a
la vida. Nadie quiere eso, ¿no?
Desafortunadamente, para aquellos que pretendieron construir una torre cuya cúspide llegara al cielo, y para todos los que por vanagloria o deseo de gloria buscan la gloria del hombre es perecedera. Más tarde o más temprano, la gloria alcanzada desaparecerá. El texto bíblico con el cual cerramos la primera parte de esta reflexión el martes pasado dice: «Toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Primera Pedro 1, 24 y 25. Y sabes que aquí el apóstol Pedro en realidad cita Isaías capítulo 40, versículo 6 y versículo 8. Y el versículo que no cita, que es el 7, el que está en el medio, que Pedro omite en su epístola, dice lo siguiente: «La hierba se seca y la flor se marchita porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo». En otras palabras, siguiendo la metáfora establecida en el texto profético, la vida humana se seca, es decir, muere y desaparece, y la gloria que pueda haber alcanzado el ser humano se marchita, envejece, pierde vigor, decae hasta consumirse. En suma, también desaparece. Y eso sucede porque el viento del Señor pasa sobre los seres humanos, llevándose la grandeza, la fama, el honor y esplendor alguna vez obtenidos, arrastrándolos hasta diluirlos en la nada. Entonces la pregunta es, ¿qué es ese viento del Señor? Es el versículo 7 que Pedro omite, pero que Isaías menciona. ¿Podría ser una acción directa de Dios, como fue la confusión de lenguajes entre los que construían la Torre de Babel? Y podría ser.
Puede ser, sí.
Podría ser. Pero también podría ser simplemente el paso del tiempo. El devenir del tiempo que arroja todas nuestras mejores experiencias y logros en la gran bolsa del pasado y la historia...
Y de olvido,
y,
¿no?
Y la va dejando, sí, la va dejando cada vez más atrás, haciendo que sea progresivamente más difícil recordar aquellos logros y aquellas experiencias. Y quizá podríamos decir, y aquella grandeza, ¿no? Cada vez más difíciles de recordar. La reflexión a propósito de la gloria del hombre y la ambición de gloria de algunos nos ofrece una lectura distinta de un pasaje del Antiguo Testamento que está en el Salmo 103, los versículos 14 al 16, y dice: «Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días. Florece como la flor del campo que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más». Y otra vez aparece aquí la comparación de la vida de un ser humano con la fragilidad de una flor, que un simple viento puede arrancar y hacer desaparecer hasta que incluso se borre su recuerdo. Pero antes dice que Dios conoce nuestra condición, es decir, Él sabe que somos simples mortales y se acuerda que somos polvo. Es decir, que somos materia que se disgrega con el tiempo y termina por desvanecerse. El punto es, nosotros, ¿nos acordamos que somos polvo? Uh-huh. Al respecto de la gloria del hombre hay otra afirmación más en el Antiguo Testamento que resulta reveladora. Proverbios 25:27 dice, comer mucha miel no es bueno, ni el buscar la propia gloria es gloria. Uh-huh. O sea, así como un atracón de cosas dulces no hace bien, tampoco hace bien ni es bueno buscar la propia gloria. Lo que dice el proverbio en síntesis es, buscar la propia gloria no es gloria. ¿Y cómo se entiende eso de que buscar la propia gloria no es gloria? Porque es vacía, porque no satisface y además porque es perecedera.
Entonces
es mejor buscar la gloria de Dios. Uh-huh. Esta es la sencilla recomendación dada por el apóstol Pablo a los creyentes, que está ahí en 1 Corintios 10:31, donde dice, háganlo todo para la gloria de Dios.
Entonces este debería ser el propósito máximo de la vida de cualquier persona que se diga hijo de Dios.
Hacerlo todo para la gloria de Dios, uh-huh. No para la propia gloria. Sí. Hay un episodio relatado en el Evangelio que nos da una pauta clara de cómo hacerlo todo para la gloria de Dios. Y es uno de esos pasajes en que aparece la manifestación física de la gloria ultraterrena del Creador. Es lo de lo que hablábamos el martes pasado. El pasaje es el de la transfiguración de Cristo, durante la cual la apariencia física de Jesús de Nazaret cambió. Y el relato dice, en Mateo capítulo 17, versículo 2, resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Por supuesto, esta manifestación sobrenatural atemorizó a los discípulos que estaban allí con Jesús, a Pedro, Jacobo y Juan. Uh-huh. Sin embargo, Pedro intervino. ¿Habló? ¿Se metió?
Sí, sí.
Pretendiendo que él y sus dos compañeros, ahí los condiscípulos, podían hacer unas enramadas, es decir, unas chozas, para Jesús y para las apariciones de Moisés y Elías que lo acompañaron. ¿Quiso Pedro en ese momento tener algún tipo de protagonismo? ¿Y quién sabe? Pero enseguida vino una respuesta clave. En el versículo 5 dice, mientras él aún hablaba, Pedro aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Óiganlo a él. La clave es oír a Jesús. Oír y aprender. Uh-huh. Oír y obedecer. Oír y creer. Oír a Jesús y seguirle. No empecinados en esa frustrante y vacía persecución de la propia gloria, la fama, el reconocimiento o la admiración de los demás, sino entregados con pasión y dedicación a buscar la gloria de Cristo, siendo ejemplo de vida fiel y consagrada y llevando en palabras y en actos el mensaje del Evangelio que salva a todo aquel que cree con fe sincera. Mostrando que Jesucristo verdaderamente está en nosotros. Amén. Para enseñar el camino de perdón y salvación a otros y cumpliéndose además en nosotros aquello que escribió el apóstol Pablo en Colosenses 1:27. Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Eso es lo que escribió el apóstol Pablo.
Esperanza de gloria.
A los cristianos de Colosas y por supuesto el Señor a través de su palabra a todos nosotros. Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Así que Cristo en nosotros alienta en cada uno la esperanza de gloria, de una gloria imperecedera, de una gloria que satisface el ansia eterna del alma, porque es la gloria de Dios.
Pero no es la nuestra, sino Él brillando.
¿Eh? Es la gloria de Dios, que así sea.
Y bueno, y usted, dígame, ¿busca la esperanza de gloria, la gloria de Dios, o está buscando su propia gloria para posicionar su ego, su prestigio personal de una manera prominente? Bueno, esto en un mundo que tanto celebra el estrellato, la fama, el poder, la posición, el saber, el conocer, el tener gloria. Bueno, ¿y usted qué es lo que está buscando? ¿Quiere opinar acerca de todo esto? Puede hacerlo, cómo no, y discute con nosotros, con el doctor Álvaro Pandiani, de varias maneras. Ahora mismo, por el mensaje de texto o mensaje de WhatsApp al 091-610-610, 091-610-610, y nos manda su WhatsApp mensaje de texto. Si está fuera de Uruguay, quiere hacerlo, puede agregarnos así en su libreta de contactos. Pone el signo de más, 598-91-610-610, y ahí se pone en contacto con nosotros. Signo de más, 598-91-610-610. El mismo número con el código de área adelante. Y en nuestra página web puede leer el artículo escrito por el doctor Álvaro Pandini con todas las referencias bíblicas y las citas, las dos, porque es la gloria del hombre, uno y dos, y escuchar el audio también. rtmuruguay.org, rtmuruguay.org. Álvaro, contigo, si Dios quiere, entonces volvemos en la próxima a seguir dialogando a contramano.
Ahí estaremos.
Esto ha sido Diálogos a Contramano con el doctor Álvaro Pandiani. Una producción de Radio Transmundial.